mi ha toccato.
Sì, no.
Non è una pregunta concreta, sopra, sino una riflessione soprattutto a Ranna, la intervenzione della desgrazia e anche l'intervenzione all'inizio, la professionalizzazione della storia, per parlare del professor Pedro, no? Diguem-ne, el gran impacte dels projectes nacionalitzadors en la historiografia. Aquesta conclusió final, no? Que has presentat de dir l'herència del segle XIX, no? Es projecta sobretot al segle XX.
Sí.
Sobretot al segle XX.
Sens dubte.
Aquest és un aspecte, diguéssim, que és evident que la importància, no? De fer la història de la historiografia des d'una perspectiva també cultural i per tant anar més enllà de la història política clàssica. No? I sempre això és una qüestió que em sembla necessària.
Sí, jo crec que un dels elements que més he treballat darrerament és el contingut, la redacció de tots els decrets, totes les normatives, les lleis, fins i tot m'he mirat els debats del Senat i de la Cambra de Diputats, el Congrés de Diputats, en el moment en el qual s'estan formulant totes les lleis de protecció del patrimoni històric arqueològic al llarg del segle XIX, fins a arribar a el debat i aprovació de la Llei d'Intervencions Arqueològiques de l'any 1911 i el seu reglament de l'any 1912, per al qual es crea la Junta Superior d'Excavaciones y Antigüedades. I un altre element molt interessant és veure tots els debats per la configuració de, dos anys després, de la Comissió d'Investigacions Paleontològiques i Prehistòriques. Per què? Perquè mostra clarament com hi ha un autèntic enfrontament per al control del discurs ideològic. Si durant el segle XIX l'enfrontament per la construcció del discurs ideològic del passat està basat en la definició de les àrees d'influència de la Real Academia de la Història i de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, val? I amb els seus atacs en el període del finals del regnat d'Isabel II i durant el sexenni democràtic, els seus atacs amb l'Acadèmia Arqueològica i Geogràfica del Príncipe Alfonso. És a dir, com intenten mantenir el control sobre la cultura material, perquè saben que mantenir el control sobre la cultura material és mantenir el control sobre la construcció del relat. I com això es mostra amb els objectius, els articulats de la legislació. I com la creació del Centro de Estudios Históricos i com la forma d'actuació de la JAE i la seva evolució, Castillejo Gómez Moreno, fins a la llei de l'any 1911, és com una rèplica per part de l'Estat davant de quelcom que s'està sortint de mare des de la seva visió, que és la influència i projecció internacional de l'Institut d'Estudis Catalans des de la seva creació del 1907. Per què? Perquè en l'any 1911, quan es comença a debatre la llei, l'IEC ja té 115 corresponsalies amb acadèmies i centres d'investigació internacionals. I el seu anuari és la projecció internacional d'una recerca que gent com Salomón Reynac diu que és el millor que s'està fent a la península. I perquè l'IEC, dos anys abans, ha intentat, Pijuan, Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, ha intentat crear una escola espanyola a Roma i una escola espanyola, una seu de l'IEC a Roma i una seu de l'IEC a Tànger. D'acord? Però estem parlant del moment en el qual hi ha tota la problemàtica del que és les guerres colonials amb el Marroc i com la JAE se'n va a veure els ministres de Torn i diu, ei, si aquests se'n van a Roma, a Atenes, a Tànger i tal, tindrem un problema greu. I la JAE obliga que el Ministeri creï l'Escola Espanyola d'Història i Arqueologia en Roma per controlar el relat. I en el cas dels debats de la llei del 1911, El que es cerca és que totes les intervencions arqueològiques han d'estar aprovades, supervisades per l'Estat, per la Junta Superior d'Excavaciones y Antigüedades. I en els debats surt clarament el concepte de l'IEC. És a dir, els diputats catalans, els de la Lliga, doncs diuen, ei, que nosaltres ja estem excavant Empúries, i els ministres de torn diuen, no, cap mena de problema, faltaria més, i ho sabem, està molt bé, tal i qual. Sí, però evidentment, quan s'aprova la legislació i el reglament, ha passat per l'adreçador. Perquè a partir d'aquell moment, diguem-ne, és l'Estat qui controla el discurs arqueològic. Tot i que aquí també hi ha un discurs que s'està controlant, és a dir, el discurs de Prat i el discurs d'en Puig després, o el mateix discurs d'en Bosch, també va per unes línies específiques. Però hi ha un debat, és a dir, es dona compte l'Estat de que l'arqueologia és un element importantíssim i que la prehistòria, com deia en Cosina al seu moment, és la més nacional de les ciències, perquè és la que ens permet articular els orígens identitaris. I hi ha aquesta lluita, fer faena aferrissada per controlar-lo. És a dir, això es pot veure perfectament amb la legislació i els debats. És a dir, que és apassionant el debat, no és com els d'ara, no. És gent allò amb cap i cervell i sap estructurar molt bé un discurs i sap parlar i sap argumentar, no? I és, diguem-ne, té... Tu pots pensar que en Ferral és un carlí, però l'home en sap una mica del que està parlant i d'altres, per exemple, Gimeno, també, el ministre també sap de què està parlant, és a dir, que està ben estructurat i després tenen els seus assessors, la gent que està dels Tormo, els Gómez Moreno, que van per aquesta mateixa via dient que el que s'han de fer, ojo, ojo, cuidi que aquests, no? Bueno, intenten fer, i es veu claríssimament perquè el Centre d'Estudis Històricos neix per estudiar el món medieval i el romànic, que estan fent aquí en Puig i en Pijoan. El món medieval i el romànic, per què? Perquè, diguem-ne, la seva idea d'orígens de Catalunya és l'edat mitja i l'altra doncs, vol definir els orígens d'Espanya a l'edat mitja. No? Perquè aquí no hi ha, perquè ja no hi ha grecs.
Bueno, déjame un momento, porque como más o menos pensaba esta pregunta, ¿cómo nos podemos defender los historiadores desde la profesión? Bueno, lo que ha planteado, a ver, ¿cómo se abre esto? Dale, ábrela. Es que yo tengo más. Y entonces pasa, baja. Baja hasta que al final ponga, espera, aquí, bajamos. Pero, a ver, vamos a ver, ¿dónde tenemos virtudes? Aquí. Bueno, eso es la responsabilidad del presente, pero vamos a ver, lo que ha planteado el profesor Puigver es que es fundamental, es la relación del historiador con la ideología y el poder. Evidentemente, esto es algo fundamental dentro de las matrices disciplinares, dentro de la teoría de las matrices. Uno de los componentes que analiza Rusen y todos los historiadores de la escuela de Bochum Bielefeld es esa parte tan fundamental de la profesión. Pero la profesión no solo es ideología, ese es el tema, porque aquí hemos planteado conceptos. Revisionismos históricos, lo que ha hecho el profesor Gracia, al fin, lo que estaba hablando, cómo se están cambiando esos prehistoriadores catalanes que cambian. Maluquer, por ejemplo, recordar que, 1900, ya que se ha hablado de las oposiciones, es 1948, presidente del tribunal, junto con don Antonio Beltrán, de opositor, Martín Almagro. Acuérdate, claro, ¿qué podían decir? Es un momento de revisionismo de Estado. Ahora tenemos revisionismos históricos de derechas y de izquierdas, usos políticos de la historia, porque es que tu pregunta es una bomba de relojería para la profesión, y políticas del pasado. Todo eso es los historiadores, el poder y una concepción, la concepción que ha empezado el profesor Gracia hablando, el relato, el control del relato. Sí. Tengo yo aquí apuntado, sí. Y además ha dicho una cosa que yo le matizaría, pero porque como es prehistoriador y yo de contemporánea, cuando has hablado del Ateneo como el sustrato, claro que era lo más liberal, pero controlado por lo más reaccionario, porque Cánovas del Castillo pues era de eso y hizo del Ateneo un sitio para atraer a los intelectuales nacionalistas españoles. Bueno, pero eso son tontadas, que te digo por meter. Entonces, es verdad, y lo que estaba hablando del concepto de nación, se estaba oponiendo al otro concepto de nación. Él está defendiendo a Alemania, como has dicho perfectamente, porque se está oponiendo a la nación francesa, que es una tercera república, con un Renan diciendo ser francés quiere decir la voluntad de ser. No es necesario tener una lengua, no es necesario tener una historia, porque no solo es la lengua lo que dice Cánovas del Castillo, en ese discurso dice la constitución interna. Los españoles somos españoles, decía él, por la constitución interna y por la historia. La monarquía y las cortes nos han hecho distintos, porque llevan al mundo medieval, pero evidentemente, y tiene toda la razón, Cánovas del Castillo lo que quiere es contramar lejos el origen de la nación española, mejor la prehistoria, los protohistoriadores, la de eso, que eso lo hace todo nacionalismo, lo has explicado perfectamente. Ese es un usos públicos de la historia, que lo hemos estudiado y seguimos, políticas del pasado, el poder, al final, tú eres especialista en profesiones y origen de las profesiones, la profesión de historiador es una profesión estatal del siglo XIX. Cuando aquí se origina todo en la Universidad de Göttingen, entonces es una construcción de un elector alemán que es rey de Inglaterra, que quiere legitimar su poder en el Estado alemán. Y a partir de ahí nos construye. Pero claro, no solo la historia es ideología y política. Tú lo has dicho también con tus prehistoriadores cuando has hablado de Pericot. Además de apoyar, porque es una lógica situacional en la que está él en aquellos momentos con una tensión en una dictadura. Estábamos hablando del miedo, el miedo que lo tenían ellos, a pesar de que eran servidores, pequeños dictadores, porque la dictadura franquista está llena de pequeñas dictaduras. Funciona porque funcionan, porque a los catedráticos les delegó, como decía una imagen de un profesor, les delegó. Franco no se metía en la universidad, sí, se metió una vez en una oposición y luego le salió mal, que era Rafael Calvo Serero. Eso sí, destruyó físicamente el diario Madrid. Eso es el poder del miedo de ese dictador pequeñico pero inmenso en el poder que tuvo frente a estos. Antes lo hablábamos con Pavón, con el caso de Pavón y tal. Pero no solamente somos partidarios de una ideología. Yo tengo mi ideología, vosotros tenéis vuestra ideología, es normal. Pero además estamos practicando una profesión y tenemos una disciplina y hay unos criterios disciplinares. Y la historia no solo es relato. De hecho, es lo que se nos ha... Cuando yo he empezado hablando de los jóvenes nuevos filósofos de la historia y teóricos de la historia, son gente que están reaccionando frente a la hegemonía del posmodernismo, de los giros. Son gente, vamos, de 40, 45 años que se caracterizan, primero, por una internacionalización. Son gente que dan clases en Leiden, pero están dando clases en California. O tienen becas, han conseguido becas en Bielefeld, pero están en un proyecto en la Universidad de Tallinn o están en Groningen o en cualquiera de estas. Un gran espíritu colectivo, son gente que están, en vez de trabajar de manera individual, son gente que tienen una red muy importante y muy activa de teoría de la historia a nivel internacional, y luego tienen esa conciencia. De hecho, muchos de ellos han hecho las tesis sobre Heidenreich, por ejemplo. Hermann Pohl ha hecho una tesis sobre Heidenreich porque su maestro era Frank Ankersmit. Pues esos chicos, esos jóvenes teóricos actuales, están reaccionando diciendo que esa conciencia generalizada de que la historia es una disciplina centrada en la producción de textos, con una justificación epistemológica, que era solo la forma de analizar, concebir y crear, producir narrativas, que son mucho más fáciles de manipular, utilizar políticamente, o el revisionismo histórico, que no es otra cosa que la utilización política de la historia con usos inmediatos, del parte de sea de quien sea, en las conmemoraciones. Ellos han dicho que hay algo más, que no solamente es l'histoire récite, las grandes narrativas inglesas o el estudio de los Meisterrelatos alemanes, que la historia es algo más, Porque ellos nos dicen, mirad lo que ha producido esto, el dominio del posmodernismo y de los giros culturalistas, de todo tipo. Ha producido, primero, que ha desaparecido la filosofía analítica de la historia. ¿Qué más ha producido? Dicen, las diferentes tendencias germánicas que se oponían a esto. Pero es que ha desaparecido la investigación estructuralista y la crítica materialista, que era fundamental hasta los años 80 para enfrentarse al pensamiento débil y todas estas cosas. Bueno, frente a eso, todos estos jóvenes están diciendo, volvamos a hacer, vamos a ver cuáles las virtudes académicas, qué es la personalidad escolar. Es que nosotros no somos políticos, somos historiadores, para bien o para mal, dicen ellos. Yo no sé si tienen razón o no, yo solamente os expongo los libros que me leo y los subrayo y saco las ideas, para bien o para mal. Como veis, yo creo, yo estoy de acuerdo con ellos, pero por si no, no los pondría aquí. Pero, por ejemplo, fijaros, una de las cosas que yo os quería, que no me ha dado tiempo, por supuesto, eso sí, estoy contento de que él habla más que yo. Entonces, luego tenemos la autocomprensión, la reflexión autocrítica como elemento para solución del problema fundamental que significa la elaboración del pasado. Es decir, hacer una reflexión crítica sobre lo que estamos escribiendo. Eso es un elemento fundamental para escribir buena historia. Hay gente que no hace esto, que le da igual la historia que escribe con tal de escribir mucho. Los plagios es un problema.
Tiene una responsabilidad.
Pues eso es. Pues eso es pero ellos te lo están reafirmando y diciendo, tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad, por supuesto, porque pertenecemos a una sociedad, una función social, con nuestro compromiso político y tal, pero luego tenemos una profesión, si no podríamos ser cualquier otra cosa. Esto es lo que dicen, un compromiso ciudadano y distanciamiento, eso sí, compromiso ciudadano y distanciamiento científico, crítica del ideologismo, denuncia de la instrumentalización política extensa, la de Tata, Norbert Arias, Abisher Tucker, el norteamericano, Peter Mandler, etcétera. Un codoego ético. Acordaros, ¿cómo han surgido en toda Europa las sociedades de responsabilidad social del historiador frente a la exigencia de la verdad? Marc Tan, que es el que escribe con Peter Bark en el libro que os he puesto antes, tiene unos libros sobre los pactos de verdad que tenemos que hacer. No solamente los criterios de cientificidad, sino esa búsqueda. La veracidad que se decía, no sé qué, cuando éramos jóvenes a mí me decían la verdad, buscábamos. Que luego sabemos que es tan difícil, pero debemos llevar a una serie de consensos, a unos criterios. Si no, el profesor Hoyer lo ha dicho, cómo van cambiando las metodologías, las formas y cómo van cambiando y luego el asociacionismo profesional. ¿Por qué surgen, por ejemplo, Liberté pour l'Histoire, que yo os lo he puesto porque es la más conservadora, de Pierre Nora, pero ¿por qué surge esa que es importantísima, el Comité de Vigilancia a los Usos Públicos de la Historia en Francia, que es una asociación de historiadores radicales, poscoloniales, toda esta gente que, frente a toda la agresión, como una forma de defenderse de los usos políticos del pasado, de todas estas cosas. Que eso no quiere decir que tú no tengas un compromiso ciudadano, pero tienes que tener un compromiso científico. Un poco es muy problemático. Y luego también esa idea de que todo es relato. Como todo es relato, vale cualquier cosa que me introduzcamos en el relato. Y por eso os he traído un poco estas tendencias que hay por ahí, que pululan por ahí, que aquí las recibiremos dentro de 20 años, pero bueno, entonces, ese es el tema. Y allí estamos nosotros trabajando sobre estas cosas. Ahora, el último libro que hemos traducido se publicará, ya os lo digo, y es uno de estos que es Joris Kukkonen, que junto con Philander, que es otro de sus maestros, están trabajando en estas cuestiones sobre la irrupción del posnarrativismo y estas versiones que, frente a la idea de que la historia solamente se justifica por el relato y el control del relato, dicen, además de relato, tenemos que ser profesionales. Bueno.
Yo quería, bueno, a todos, pero hacer una pregunta, no sé si es pertinente o no. sea, estoy perfectamente de acuerdo en que hay un control del Estado, en este caso del Estado español, sobre el relato histórico, pero si se podía hacer una comparación con la aproximación o la relación que tiene Francia con su propio relato histórico y qué diferencias realmente pueden verse entre este control y este acercamiento del Estado al relato histórico aquí y, por ejemplo, en Francia.
Yo no, en la actualidad, dices, o porque una cosa es el revisionismo de Estado de la primera hora cero franquista, hoy no creo que haya control. De hecho, el Estado cada vez los solo hablan de Estado quienes no creen en el Estado. De hecho, neoliberales, los de España, Suma y tal, creen en el relato y en la utilización de las palabras. Por ejemplo, desde la perspectiva, si hablamos del nacionalismo español, no creo, de hecho, hoy en la historiografía democrática, no creo que nadie se crea un revisionismo de Estado, en España ni en Francia, por supuesto. Que no haya asociaciones de este estilo, pero la Asociación de Historia Contemporánea, por ejemplo, que es la mía, no paramos de lanzar manifiestos frente a las problemáticas que hacen, y manifiestos de todo tipo, desde contra el plagio a contra los archivos, la manipulación de los archivos. El problema para los historiadores jóvenes es, bueno, yo hace 37 años que voy a archivos, están peor los que voy ahora que hace 37 años. ¿Se puede decir? Primero, porque es que ahora es que no hay dinero en el que vamos, donde coincido mucho con este señor que también parece que le gustéis mucho archivos.
Sí.
Pues ese del año pasado a este es un horror. Y ojo, es el archivo general de la administración. Bueno, pues han reducido 30, 40, yo qué sé. Esto es como los periódicos, ya van a morir de inanición con los seres que les hacen brutales. Han desaparecido. No hay medios. La gente que entra no sabe el archivo y entonces ahora, yo antes se iba, te pedía no sé qué y te lo sacaban. Ahora van y dicen, búsquetelo tú, casi, le dicen eso. Y dice, vamos, oiga, usted. Y dice, es que no hay medios, la directora, no tenemos fondos.
O bien, hay problemas políticos.
O hay problemas políticos.
Uno de esos archivos en los cuales yo me sumergía es el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ah, claro, bueno, ese es un problema.
El archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores,
es
que fue cerrado al final del gobierno Zapatero.
Sí, sí.
Y los fondos distribuidos entre el Archivo General de la Administración,
sí, sí,
el Archivo Histórico Nacional y una parte pasó al Archivo General de la Memoria de Salamanca. Es decir, cerrar un archivo y se cerró como consecuencia del miedo que le cogió ¿cómo se llama el ministro de Presidencia de Zapatero, el último? Aquel que era vasco del...
No me acuerdo ahora.
Era uno vasco. Le cogió con lo del Wikileaks, las primeras filtraciones de Wikileaks,
claro.
Le cogió la cuestión y...
Wikileaks cambió.
Yo recuerdo, yo recibí una llamada, como supongo todo el mundo, los que éramos habituales, diciendo, nos cierran dentro de 2 semanas,
sí, sí.
Venga si tiene que mirar alguna cosa. Y allí a fotocopiar, pero aquello de una forma salvaje, ¿no?
Tesis colgadas, pero, gente, no, que sí, llevaba 2 o 3 años jóvenes trabajando colgados.
O los archivos militares.
Claro. Pero no solamente es por PPs o todas esas cosas.
No, es eso.
Y por luchas internas, Jauregui, sí. En estos momentos hay un problema muy grave entre el director general de archivos, que es del PSOE, con los archiveros, con la profesión. Son problemas de profesión interna, que uno se dedica a no dotar archivos, bueno, una cosa, con lo cual nosotros somos los que lo pagamos. Yo este verano he estado parte de mis vacaciones de agosto en un archivo y al final, a la mitad de mi estancia, tuve que decirle, oye, pero ¿me servirás lo que he venido? Y me dijo, es que estamos en agosto, pero es que yo trabajo en agosto, vengo desde Zaragoza, me tengo que desplazar, tengo que en estas cosas. Pues no, y me volví y dije, pues nada, pues ya está, ya volveré otro año. Una cosa es el tema de los archivos y muchas veces son las... Claro, y el contexto en el que estamos, sin gobierno, con presupuestos, con todas estas cosas, es horroroso.
Hay una cosa que a mí me gustaría comentar en relación a la utilización del discurso. en el ámbito de la prehistoria, ¿no? Y es que siguen existiendo discursos nacionalistas que son intemporales en el ámbito europeo. En el caso, por ejemplo, de la prehistoria, hace 3 años se inauguró el Museo de Calcriese, que es el Museo de Calcriese recoge y explica las intervenciones arqueológicas en el campo de batalla de Teutoburgo, derrota de Varus, año 9 después de Cristo. El que es muy interesante en este sentido es analizar cómo los mismos conceptos de presentación de Arminius German y los queruscos como una base de la conceptuación explicativa del origen de los germanos, que ya se empezó a definir a partir del siglo XV y XVI con las primeras ediciones de la Germania de Tácito, se han utilizado en la misma forma y prácticamente con los mismos recursos y con las mismas líneas de explicación en el Segundo Reich, en el periodo de la República de Weimar, en el periodo del Tercer Reich, en el periodo de la República Federal Alemana y en el momento actual de la Alemania Unificada. Es un discurso hipernacionalista transversal a lo largo del tiempo. Y la inauguración, tampoco hace mucho, del nuevo museo en Alesia, también define una clara visión desde el punto de vista francés de lo que es la interpretación del nacionalismo del mundo galo como los orígenes de la nación francesa, que podemos reseguirle en este caso hasta la época de Napoleón III, cuando él paga las excavaciones arqueológicas en Alesia, hasta la actualidad. Es decir, cómo se sigue efectuando ese elemento como uno de los puntos vindicativos. Y en el caso español, la idea de Numancia, desde no solamente los primeros monumentos pagados por Ramón Benito Aceña a principios del siglo XX, sino que es un elemento que esa idea de los orígenes de la patria, Numancia, etc., viene ya desde, se puede rastrear en el siglo XVI, siglo XVII, pero llega hasta la actualidad. Solo hace falta ver cuáles son los documentos que se generan en la actualidad por parte de la Junta de Castilla y León en relación a lo que es y cuál es el significado de Numancia, Loma de Garay como un elemento, digamos, cohesionador del relato histórico.
Otro punto también.
¿Perdón?
El relato histórico en Castilla y León.
Sí, pero el relato histórico en Castilla y León no es un relato histórico només de carácter autonómico, sino que es un relato histórico de carácter español. Es decir, es un concepto en el cual Diemna va. Sí, però no, l'element autonòmic també és molt característic. És a dir, això ho trobem des del punt de vista arqueològic a totes les comunitats. Totes cerquen el seu passat identitari. És a dir, no hem d'oblidar que tenim un estat amb 17 comunitats autònomes i 17 lleis de patrimoni diferenciades. És a dir, que a més a més una llei estatal. És a dir, és un autèntic caos. Però totes cerquen aquesta conceptuació dels orígens. Ja pot ser, i només ha de veure la premsa. Jo, que per altres motius, doncs, i ja ho sap l'Ignacio, doncs, passo molt de temps a Saragossa, a mi m'agrada llegir l'Heraldo d'Aragón. Perquè, a veure, si no et despertes, no necessites la cafeïna en vena.
No.
Tu llegeixes, i ara, els nostres col·legues, llegeixes articles de, per exemple, Guillermo Fatàs, i bueno, ja diguem-ne, entres al dia amb energia, és a dir, ja entres al dia allò, perquè la criatura i el Manolo Martín dejado también cuando Manolo se pone Martín, bueno, cuando se pone
bueno, la prensa obrera y campesina, como veo que lee de Aragón, no, que es una broma.
No, yo, pero eso sí es.
Al vuelo de lo que
lo digo
dicho,
en relación, a ver, estem parlant del que escriuen aquests sí, acadèmics en relació a la reinterpretació del passat actual, presentisme amb ideologia nacionalista espanyola i evidentment amb vinculació a Catalunya, perquè de cada 4 línies 5 són pals contra Catalunya, d'aquests dos individus.
Sí, sí. No, sí. Però Guillermo Fatàs tiene esa cosa, ¿qué vas a hacer?
Sí,
pero luego otra cosa, no solamente, yo digo, en estos momentos yo no es tanto hay políticas del pasado estatales, por supuesto, pero también es la responsabilidad de los propios historiadores, que es lo que me interesa a mí. Dos casos. A mí, antes, al vuelo de Arminio, cuando ha citado el querusco y todas estas cosas, además, no voy a decir que Carl Schmitt, que fue elogiado por los historiadores franquistas en las ciencias políticas, me ha venido una cosa de los nazis que hoy es un símbolo de lo que es la identidad austríaca, de la democracia austríaca y del liberalismo, el concierto de Año Nuevo. Eso es un invento de Goebbels. ¿Eh? Y los historiadores, ningún historiador austríaco lo dice y se calla, salvo va a salir un libro ahora en, aquí en, ¿cómo se llama esto?, Galaxia Gutenberg, donde, que es sobre la invención de Viena y de Austria, y es una cosa, pues uno de los capítulos donde, claro, un invento nazi, que se inventan los nazis y tal, es ahora, vamos, todos los años del 31 y hacemos parar la marcha Radetzky, que además es lo que es. En 1848 nos lo pone, pero también la culpabilidad que tenemos, por ejemplo, en Madrid están, hay una exposición, ya que hablamos de identidades y nacionalismo, sobre Torrijos, el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, cuadro, obra maestra de Antonio Gisbert, que es una pura representación de la nación liberal, el origen de la nación liberal. En España. Pero es que en Zaragoza tenemos el viaje de Fernando del Rey, el viaje del rey, no ponen Fernando VII. Es el viaje de Fernando VII que vuelve del exilio mientras unos habían estado aquí matando y esas cosas, la guerra, él vuelve, que venía de Valencia y viene en 1814. El eje central de la exposición es el cuadro que hay en el Thyssen que le pinta Goya con esa cara que tenía y esa mala idea que tiene Goya, pero tal. De hecho, bueno, si no tenemos cuidado, los historiadores estamos defendiendo a un liberal, estamos igualando en la historia ya un déspota, caprichoso, monarca, que además es el refundador de la monarquía en la que estamos. Cuando el revisionismo histórico, para que veáis cómo tenemos que tener mucho cuidado, está reivindicando una monarquía que pasó de la ley a la ley, la actual.
Sí.
Con unos orígenes de un personaje que no duda en fusilar a un liberal constitucionalista y todas estas cosas, y los historiadores le hacemos una exposición, claro, y al pintor, ese rey, al pintor que lo pintó con eso, lo dejó morir en Francia sin ningún problema. Es decir, que muchas veces igualamos y manipulamos las propias palabras, las llenamos de nuevos contenidos y de pronto, pues claro, los neoliberales de ahora pues te dicen unas cosas, los neoliberales que no creen en el Estado, por cierto. Pero bueno, eso son otras cuestiones, son cosas, como veis, que nos surgen, claro, en un instituto, en esta jornada, los prehistoriadores tienen mucha culpa, que han justificado mucho, como tienes tú. Yo...
Es que a los prehistoriadores lo tenemos muy difícil, ¿no? Sí. Porque tú estás armado con un marco teórico explícito o implícito, ¿no? Tú tienes unas ideas políticas y te pones a trabajar y dices, bueno, voy a hacer la prehistoria de España. Claro, ya has tocado un concepto que no es prehistórico.
Claro.
Para disimular dirás la prehistoria de la península ibérica. Bueno, están los Pirineos, ya queda más arreglado. La prehistoria de Cataluña, bueno, pues Cataluña no existía, ¿no?
Sí.
Estás manipulado, ¿no? Y tú manipulas, ¿no? Aquí en Gerona hace años y estamos estudiando la provincia como si fueran las comarcas de Girona. Nadie se atreve a decir provincia, eso no debería existir.
Bueno, pues, pero para eso estamos aprendiendo y hay una subdisciplina que se llama teoría y filosofía de la historia, que es la que nos debe formar a todos los historiadores, y lo digo a los jóvenes sobre todo, para que luego podamos... Es dificilísimo, pero tengamos conciencia, hacer una autocomprensión de nuestro trabajo, que es un poco lo que estamos haciendo aquí en estos momentos. O no llegar, antes hemos estado hablando que paradójicamente Antonio Elorza escribe hoy una cosa de Alberto Gil Novales también y de todo ese tema, porque además me parece que Trías estuvo en el Congreso de Leipzig, donde están con... Manfred Kossoff y todas estas cosas, hoy habla de algo parecido, ¿no? Y ha sido una casualidad, yo no había leído el periódico cuando escribía esto y tal. Pero la idea es que nosotros los historiadores tenemos que evitar, por ejemplo, lo que pasó, y quería decir, la destrucción de toda la historiografía del DDR por parte en la unificación alemana. Y eso es un tema de hace unos años que muy pocos hemos hablado o se ha discutido. Destrucción de toda una historiografía coincidiendo con el auge del posmodernismo, coincidiendo. Y se lo, Manfred Kossow, que fue el único de eso, lo único que se murió de cáncer. Cogió un cáncer de páncreas y solo tuvo un año para criticar y reunir a sus colegas internacionales y decir, mirad lo que están haciendo los demócratas de la República Federal. ¿Eh? La idea mía era decir, aquí en la transición hubo una continuidad rupturista, la idea de invención, innovación dentro de la tradición, que es una idea de Koselleck también y todas estas cosas, que es lo que plantearon ellos, y sobre todo un pacto intrageneracional. ¿Que probablemente era la única solución? Pues no lo sé. ¿La otra es otra solución? Tampoco lo sé. ¿Eh? Pero como historiadores de la historiografía ponemos las situaciones en las que nos encontramos. Y hay mucha gente... ¿Qué hicieron esos historiadores alemanes? Abandonaron su ideología que la tenían durante 50 años. Habían sido marxistas. ¿Eh? Kossow tuvo que cambiar el concepto de revolución. Tuvo que cambiar. Ya lo había ido cambiando. ¿Eh? Había evolucionando. Entonces, pero, joder, porque ya no le servía todo lo que habían escrito historia durante 50 años, no le servía. Probablemente a Bosimpera, en el exilio mexicano y sus estancias en París, a lo mejor él consideraba que era suficiente.
No, lo que hacía era intentar mantenerse al día, pero lo que es cierto es que tuvo otro tipo de intereses. El americanismo, la etnografía, etcétera, no tanto lo que era prehistoria peninsular, porque además no podía llevar a cabo intervenciones arqueológicas. Nosotros entendemos a Bosimpera como el padre de la prehistoria y la arqueología en Cataluña, pero lo cierto es que Bosch, excavar, hacer trabajo de campo, excava únicamente desde 1915 hasta 1923, no vuelve a excavar más, porque al finalizar al declararse la dictadura de Primo de Rivera o establecerse la dictadura de Primo de Rivera, él deja de hacer intervención de campo, no porque sea orillado, sino por una cuestión fundamentalmente de carácter económico y de intereses cruzados entre personas que están dentro del sistema político que desmantela la mancomunidad y aquellos que siguen encastillados en el Instituto de Estudios Catalanes, pero no hace trabajo de campo, por tanto él tiene un grave déficit de lo que es lo que podríamos denominar la cultura material y el análisis de los materiales. Y en este sentido, eso se ve perfectamente en su obra, porque su obra es una obra fundamentalmente cronocultural, una obra basada en las ideas de clasificación territorial de Europa de Gordon Child, en el cual incluyendo la bibliografía que le lleva, etcétera, etcétera, pero sin que tenga la posibilidad de efectuar un cambio. Es decir, simplemente continúa explicando lo mismo, solo que poniendo nuevos paralelos. Es decir, es un elemento esencial en toda la Escuela de Barcelona, que es buscar los paralelos. Es decir, comparar el material, pero no comparar o no investigar a fondo las estructuras sociales a las cuales pertenece ese material, esa cultura material. Eso es lo que hace Bosque en el exilio, es decir, no es...
Junto a la ideología os he puesto alguno de los problemas que también tenemos y que amenazan a la profesión. Ese futuro incierto con esos pasados disolutos que diría Zoltán. Entonces, y luego las nuevas formas de narración, todas estas cosas, el cine y tal, todas estas. Tenemos los jóvenes, os enfrentáis a un horizonte de expectativas profesional y disciplinar muy diferente al que estamos nosotros aquí, los más seniors y que estamos aquí. Esto es una evolución continua y hay que ir cambiando. Y entonces, pues eso, pues muy bien. Yo una pregunta quería para... Es que me ha interesado mucho cuando hablaba de la antropología y el tema de la genética y todas estas cosas. Yo este verano estuve escuchando una conferencia a una forense que hacía historia. Claro. Begoña Martínez Jarreta, que ha escrito un libro que es sobre doña Sancha Ramírez, aplicando las técnicas forenses para demostrar que era la madre de Sancho Ramírez, padre de no, del reino de Aragón, ¿no? No sé qué historias. Es decir, dentro de esas técnicas, vosotros...
Pero, ¿sí? Ignacio, es que has de tener en consideración que en la actualidad lo que es la arqueología del conflicto, lo que es la arqueología del holocausto y lo que es la arqueología del genocidio son tres de las líneas más importantes de análisis y de aplicación práctica de la investigación arqueológica, con toda una serie de elementos nuevos que se han introducido en los cuales nos permiten, por ejemplo...
¿De las técnicas
sí, claro, por claro, ejemplo, claro. Acaba de salir, estaba leyéndolo ayer, en Kovice, en una fosa común neolítica en el sur de Polonia. Es decir, se ha hecho el análisis de todos los cadáveres encontrados y se han podido establecer las relaciones de parentesco de todos los individuos que configuraban el grupo social exterminado de forma violenta en un mismo momento, una foto finis que es la que define la estructura de del enterramiento. O, por ejemplo, hoy en día se está llevando a cabo la excavación fosas comunes, no solamente las que derivadas de la ley de fosas o la ley de memoria histórica, se están trabajando en la excavación de fosas comunes en el campo de concentración de Sobibor, por ejemplo, está trabajando en Treblinka. Es decir, por no hablar del genocidio en Ruanda, Burundi, la zona antigua Yugoslavia o la América Central, pero son los elementos en los cuales la arqueología, y no solamente el concepto de arqueología forense de análisis antropológico de los individuos, sino todos los elementos que configuran la cultura material, es una excavación como cualquier otra, y es uno de los elementos que en estos momentos permite un mejor nivel de reconocimiento y aceptación social del trabajo que realizamos arqueólogos y prehistoriadores por parte de la sociedad. Así nos ven como unos locos, aquellos de que demonios le importa el bronce final o le importa el neolítico, ¿no? Pero claro, cuando ven que la aplicación de la metodología de trabajo y los resultados que dan permiten resolver problemas de cercanía en el tiempo, pues es uno de los elementos que permite el reconocimiento, y ese reconocimiento nos va a permitir ayudar a disponer de más recursos para excavar otros periodos y además permitir desarrollar tecnologías y nuevas metodologías de trabajo que sirven para analizar áreas cronológicas y geográficas que hasta el momento no disponían de ellos, pero como consecuencia de ese desarrollo de todo lo que es la arqueología forense y la difusión social, pero no solamente, insisto, no solo en identificar al individuo, sino sobre todo identificar las causas, el porqué, las características, el entorno de la muerte, etc. Es un elemento absolutamente nuevo y apasionante, es decir, saber que el individuo enterrado con una cronología del 4.000, de 5.000 o de 6.000 es justamente el antepasado o el hijo o tienes a la esposa y tal de las personas, de las personas enterradas dentro de esa fosa común. Eso te permite cambiar de la cultura material a la estructura social. Bueno, es como pasar del nivel interpretativo básico a un nivel interpretativo mucho más avanzado, porque te permite conocer pues cuestiones que hasta ahora se nos escapaban y que nos dejábamos solo, que querríamos llegar a saber, pero que ahora empiezan a conocerse. O sea, son cosas, a mí me apasiona ese elemento del genetismo, y yo digo, este último artículo es brutal, es brutal. O, por ejemplo, uno de los elementos que ahora se está trabajando mucho es la determinación con pruebas físicas desde el punto de vista arqueológico del genocidio armenio de 1915, que es un genocidio negado por el gobierno turco, aunque evidentemente hay pruebas fehacientes, relatos orales, tal, pero en la zona, como consecuencia de las... Un clavo saca otro clavo, es decir, como consecuencia del cambio en la realidad política del norte de Irak y el norte de Siria, se han podido empezar a abrir en la zona de Benzor, la zona de Alepo, se han empezado a abrir fosas comunes correspondientes al genocidio de 1915 y identificar desde la perspectiva del análisis antropológico y del análisis de la cultura material las pruebas fehacientes de esas zonas de concentración de población armenia y su ejecución por parte del Imperio Otomano en 1915. Y es uno de los elementos que en estos momentos es más candente, porque la importancia geoestratégica de Turquía está muy clara para el ámbito del mundo occidental, etcétera, pero hay países que, como Francia, que reconocen el genocidio armenio, que ahora pues plantean la existencia de ese genocidio no solamente por todo lo que ya sabía, sino con la prueba tangible y material. Es decir, la arqueología tenemos la gran ventaja de que nosotros excavamos, no excavamos cultura material, no excavamos hechos. Y cuando excavamos, cuando analizamos el contenido del registro arqueológico, podemos determinar hechos. Y, y los hechos son incontestables. Son opinables, pero son incontestables. Esto va con esto y es anterior a esto y posterior a aquello. Eso es un hecho. Y ese es un elemento, creo que es muy, a ver, muy interesante desde el punto de vista de lo que significa la importancia presente de la investigación, la importancia para el presente de la investigación arqueológica.
Encara es podria afegir que ara ja els genetistes no necessiten una resta humana per trobar gens, sinó fins i tot en el sediment, en una cova o allò, en el sediment troben gens de les, bueno, de les ungles, dels cabells, el que sigui, de les defecacions, I això és realment ja...
Yo tuve una experiencia cuando era joven, hice un trabajo sobre Joaquín Costa y fui a su casa en Graus, donde lo tenían ahí, y había un cristalito con unas cosas que había ahí y me dijo su sobrina, restos biológicos de mi abuelo, ¿no? Y es que se recostaba ahí, como estaba en el granero, hacía mucho calor y se le quedaba ahí pegado la de esto y digo, ¿ves? ¿Qué cosa? Ya no necesitan nada. El pobre Costa... que lo recogió su familia pensando que traían al tío rico de notario de Madrid y no tenía un duro, claro, pero al granero, arriba del todo. Bueno.